Bienvenidos al podcast de astrología, un espacio para hablar de temas astrológicos de excelencia. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás?
Muy bien, María, gracias por esta invitación.
No, un placer para mí, porque vos te dedicás a una rama de la astrología que yo no conozco y que me parece súper interesante, y justamente además estás en pleno, bueno, ofreciendo talleres al respecto, que es la geometría sagrada, ¿no es cierto?
Sí, bueno, la rama de la geometría realmente, de la astrología a la que me dedico es la gemoastrología. Y de ahí pues he derivado en otras ciencias como es la de la geometría sagrada, que es una ciencia tan antigua como el universo, ¿sí? Porque realmente todo lo que existe en el universo está basado en la geometría, en una geometría, digamos, espontánea, natural, que se encuentra en todo lo que vemos, tanto aquí en la Tierra, en el planeta, como lo que se ve en el cosmos. Entonces, esta geometría sagrada empieza a trabajarla Platón, pero pues él la retoma de otras civilizaciones, ¿sí? Pero Platón en las filosofías griegas y todo eso es donde hace más énfasis en todo lo que corresponde a las mediciones del universo y cómo esas mediciones forman figuras exactas que nos representan movimientos universales.
Pero entonces, si una persona hiciera los talleres, ¿no?, que vos ofreces, que entiendo que los ofreces una vez por mes, ¿qué puede esperar aprender, ¿no? ¿Qué es lo que una persona que toma tu taller aprende? ¿Para qué le sirve en su vida y en su práctica como astrólogo?
Bueno, empecemos por la astrología. Los aspectos que se forman en la carta astral con la distancia entre el sol, la luna, los diferentes planetas, forman un mandala, lo que nosotros llamamos un mandala astrológico, ¿sí? Ese mandala a veces forma figuras. Y con la gemoastrología buscamos formar figuras de geometría sagrada con la gemoastrología, o sea, ubicando ciertas piedras en la carta. Por ejemplo, podemos formar un gran trígono. Si nos hace falta una sola piedra, un solo aspecto para formar un gran trígono, pues podemos ponerle una piedra en la carta, una gema. Y
entiendo,
nos forma un triángulo que es la base, por ejemplo, de un icosaedro, ¿sí?
O sea que vos podés como completar aquello que estaría faltando en las configuraciones de la carta natal con una gema,
sí,
¿es así?
Sí.
Como para potenciar y hacer que esa energía fluya con más facilidad o que si hay algo que está como medio trabado se pueda destrabar. ¡Ah, qué interesante!
Sí. Fíjate que esto está escrito en libros antiguos, en lapidarios antiguos. De los árabes, de los sumerios, el lapidario de Alfonso X el Sabio, que pues lo recopiló también de toda la información traída de anterior, ¿sí? Y que fue recopilado después por Tito Macía con el libro de la gemoastrología, donde hay un grado para cada grado del zodiaco. Lo que pasa es que se perdieron algunos manuscritos con todo pues lo que sucedió en la Edad Media y todo eso, pero lo que se recuperó alcanza a recoger hasta 160 gemas ubicadas en 160 diferentes grados del zodiaco. Pero con un trabajo que hicimos con Marlene Hurtado, que pues ella ya desencarnó hace 7-8 años, y otro compañero con la técnica de la radiestesia, porque suponemos que los antiguos cómo ubicaban las gemas y las relacionaban con estrellas en el cosmos, debía de ser con técnicas como la de la radiestesia, que es la más antigua de todas, ¿sí? Que ha servido para todo, para buscar agua, para ubicarse, para bueno. Entonces nosotros hicimos un trabajo con radiestesia donde ubicamos dentro del mapa astral, de la base del mapa astral, ubicamos casi 560 piedras junto a las de gemoastrología, a las de esos lapidarios, el lapidario de Alfonso X el Sabio, ¿sí? Y pues llevamos ya 10 años prácticamente trabajándolo, porque tú sabes que para que sea realidad, se convierta en alguna práctica, pues hay que tener una experiencia y hay que tener comprobación, ¿sí? Entonces ya llevamos
Sí.
cerca de 10 años comprobando cómo funciona.
Es muy valioso, ¿no? Cuando un astrólogo dedica tanto tiempo a hacer investigación, porque realmente la astrología es el único modo que tiene de avanzar, es que haya un grupo de
Exactamente.
astrólogos que esté dispuesto a hacer ese trabajo silencioso, detrás de escena, de comprobación, serio. Es una maravilla. ¿Y vos lo has probado en tu vida? ¿Tenés así algún ejemplo o con algún cliente que vos
Por
digas realmente
supuesto.
le funcionó?
Mira, yo los cargo. Yo
Ah.
los inicialmente empecé a hacerlos a partir de un curso que hice con Santiago Rojas, un médico que además trabaja con las esencias florales en Colombia y trabaja con la geometría sagrada en técnicas de sanación. Y encontré la coherencia que puede haber con las gemas y especialmente con una de las formas de la geometría sagrada, que es el dodecaedro. El dodecaedro resuena directamente con el ADN humano, porque el dodecaedro está formado por pentágonos y el pentágono, los cinco pentágonos forman un dodecaedro, ¿sí? Y el ADN en su giro nos está mostrando pentágonos, 36 pares de pentágonos que si se detuvieran nos estarían mostrando tres dodecaedros. Entonces, como técnica de sanación, eso lo aprendí del doctor Santiago Rojas, como técnica de sanación, un dodecaedro ayuda a restaurar el equilibrio y la resiliencia del ADN, porque el ADN es resiliente. El ADN, cuando hay una crisis, un momento de estrés, el ADN se estira. Cuando pasa la crisis, el ADN vuelve a su estado natural. Cuando hay enfermedades, cáncer, diferentes situaciones, el ADN se deforma, no vuelve a su estado natural. El dodecaedro lo que hace es que le da la información del ADN para que vuelva a su estado
O sea
natural.
que es una técnica preventiva, preventiva de enfermedades y para ayudar a la
Sana, sí, y sanadora. Y
Increíble. Increíble.
sanadora, ¿sí?
Qué maravilla.
Entonces, en la gemoastrología podemos, por medio de quintiles, que son distancias entre planeta y planeta de 72 grados, alcanzamos a formar un pentágono. Entonces, si partimos, por ejemplo, del Sol o del ascendente o de un planeta que sea importante para la persona para resolver su situación en un momento, podemos formar pentágonos poniendo diferentes piedras y activándolas en diferentes momentos del año para activar situaciones o corregir o potencializar situaciones especiales en la carta de una persona.
Y te hago una consulta. ¿Vos esto lo enseñás o también haces consulta? Imagínate una persona que no tenga ganas de estudiarlo y aprenderlo porque está ocupada o porque no tiene afinidad con ese tema. ¿Vos también haces consulta y basado en la carta natal de la persona, sus tránsitos, progresiones,
Claro.
direcciones, decís, bueno, ahora esta piedra, ahora esta otra piedra?
Sí,
Mirá vos, por ejemplo,
hago
una
las dos
persona.
cosas. Enseño, doy cursos de gemoastrología, de geometría sagrada, como este que voy a iniciar esta semana, y también hago consulta. Trabajo con personas que quieran trabajar su carta astral y trabajar diferentes situaciones en su carta. Y mirar pues diferentes cartas, diferentes piedras, y les doy los momentos de activación, etc.
Qué
También, por
maravilla.
ejemplo, se trabaja la gemoastrología con el retorno solar. Es muy importante también poderlo trabajar con el retorno solar, ¿sí?
Claro, porque
A
son los
veces cuando
tránsitos.
las personas no se pueden relocar, cambiar de sitio para cumplir años, pues se trabaja con gemas.
Mira qué maravilla.
Y realmente el poder de las gemas es impresionante porque las gemas están vivas.
Pero las
Así no
gemas se tienen
estén.
que limpiar, las gemas se necesitan limpiar o una
Claro,
piedra.
porque tienen energía, así como todo lo que todo es energía, ¿sí? Y la energía es una vibración y resuena vibracionalmente y adquiere una frecuencia, ¿sí? Hay piedras que se cargan demasiado y la frecuencia se baja, como nosotros.
Claro.
Cuando estamos demasiado cargados de situaciones, de estrés, pues nuestra frecuencia está bajita y nos sentimos mal, ¿sí? Los cristales también, los animales también, los objetos también se cargan de energía. En los espacios, por ejemplo, es importantísimo poder limpiar los espacios y si los trabajamos con piedras, pues también es muy importante, ¿sí?
Ya.
Que esto también lo hago, trabajar los espacios con gemas, ¿no? O con geometría sagrada.
Sí, yo he comprobado infinitas veces el tema de que los objetos también se cargan de energía. Me acuerdo hace unos años que estuve en un momento de una crisis muy grande y me empezaron a explotar los electrodomésticos. ¿Vos sabés lo que era? Que prendía el microondas, ¡puf! Prendía la heladera, ¡puf! Y dije, bueno, claramente está todo aquí muy cargado de una energía muy explosiva. María, sacate los zapatos, pisá el césped, volvé a tierra, necesitas un cable a tierra porque si no vas a explotar por los aires, te lo están mostrando tus artefactos eléctricos.
Exacto. Sí, exactamente.
Es increíble.
Entonces lo que hacemos en este curso de geometría sagrada, es activar la geometría sagrada dentro de cada uno de nosotros. Son 5 sólidos platónicos que representan los 4 elementos, los 5 elementos con los que vivimos en el planeta Tierra, los 4 elementos más otro elemento que pues todavía no nos relacionamos con mucha fuerza con él, pero que existe, que es el éter, ¿sí? Entonces, con la geometría sagrada lo que hacemos es relacionarnos con esos 5 elementos, ponerlos en equilibrio, ponerlos en coherencia en nuestro cuerpo por medio
Volver.
de la geometría sagrada y también de algunas gemas.
Qué maravilla. Bueno, yo siempre, siempre termino igual, ¿no? Pero siempre digo qué increíble, qué potente es la astrología, ¿no? Porque uno puede usarla como lo usas vos para prevenir enfermedades o volver a un equilibrio cuando la persona está muy desequilibrada, que hoy en día es muy fácil desequilibrarse, ¿no? Entre el estrés, las velocidades, el bombardeo de información, las redes sociales. La verdad es que uno lo ve, ¿no es cierto? Desequilibrarse es muy fácil.
Es muy fácil, sí.
Es muy fácil, pero luego tenemos otras ramas de la astrología. Por ejemplo, yo recuerdo allí en el 2020, cuando vos tuviste la amabilidad de entrevistarme, que yo te contara de astrología horaria, y gracias a eso un montón de gente empezó a estudiar conmigo. Y también, ¿no? Siempre pienso qué maravilla esto de que también uno puede recurrir a la astrología desde otra perspectiva. Por ejemplo, haciéndole una pregunta al cielo, o puede estar mirando tránsitos. Es como que la astrología, si uno la usa de manera correcta, tiene una respuesta para cada aspecto de la vida de la persona, ¿no es cierto? Eso realmente impacta. Es un método, yo siempre hablo de la generosidad de la vida, ¿no? Pero es increíble cómo uno la puede usar. Cada rama tiene algo que ofrecernos y depende del lugar donde esté la persona. Me imagino que a vos también te sucede que el cliente que llega hacia vos, a tu vida, o el alumno, justo estaba necesitando algo de esto, ¿no? Porque eso también se da mucho con la astrología.
Claro. Y también se da que llega el alumno que trae algo que yo estoy necesitando.
Miramos.
O el cliente que trae algo que yo estoy necesitando, una respuesta que yo estoy buscando, y de golpe en esa consulta la aclaro, ¿sí?
Mira vos.
Es porque esto es recíproco. No es solamente como que yo le doy una respuesta, una solución a una persona, sino que él también me aporta a mí un aprendizaje y de golpe también encuentro soluciones y formas de entender. Me ha pasado muchísimo, sobre todo, por ejemplo, con las piedras. Una vez trabajando con alguna persona, cosas de memoria, me llegó la información de trabajar determinadas piedras para el Alzheimer.
Mira,
entonces, le llegan cosas como respuestas.
Analizás,
¿sí?
Claro, lógico, porque debes estar muy conectada con tu intuición, ¿no? Si estás trabajando en ese nivel, con el péndulo, la verdad que sí, es muy sutil la vibración de las piedras.
Sí, sí.
Sí, totalmente. Bueno, y contanos cómo lo enseñás o cómo lo ofreces en consulta. Contanos todo, cómo la gente te
Mira,
puede acercarse a vos.
Siempre hago Si me llama, si me piden consulta, pues me aseguro que la hora esté verificada, ¿sí? Es lo primero. No, me imagino que tú también haces lo mismo, que hay que verificar la hora, porque yo sé que muchos astrólogos trabajan con la hora que dé el cliente y no hacen ninguna verificación, pero esto es un riesgo, porque si uno va a trabajar con cosas, por ejemplo, tú vas a trabajar con astrología horaria y necesitas tener la hora verificada, ¿sí?
No es lo mismo un grado 7 que un grado 9 en una
No, no es lo mismo.
por ejemplo.
2 minutos, todos sabemos que 2 minutos en una hora de nacimiento pueden ser 2 años, ¿sí?
Claro, por
Entonces,
progresión, entiendo.
con las gemas, pues tenemos que ser muy exactos. Los aspectos tienen que ser partiles, casi que partiles. Y si damos un orbe, pues tiene que ser un orbe que realmente trabaje con el aspecto que estamos formando, con el planeta que estamos utilizando para poder ubicar la piedra. Tenemos que tener un cuidado, por ejemplo, no ubicamos piedras dentro de la casa 6, la casa 8 ni la casa 12.
Claro, las casas malas. Corro un poquito la computadora porque el sol está haciendo de las suyas, ahí se me ve bien. Claro, las casas malas no hay que potenciarlas, por
No
supuesto.
las potencializamos, pero por ejemplo, si hay un planeta dentro de la casa, pues sí sacamos energía de ese planeta para afuera con una piedra, ¿sí? Pero entonces para saber, a veces con una diferencia de horas, si la persona me dice, no, es que mi hora de nacimiento son las 6 de la mañana, yo no confío nunca en las horas exactas.
No.
Apenas me dicen 6, yo digo, no, tenemos que hacer corrección de hora. Digo, no, ya me la corrigieron. No, yo la vuelvo a hacer, ¿sí? Porque si no nació a las 6, sino faltando 10 para las 6 o 6 y 10, pues puede que un planeta ya haya cambiado la posición en su casa y en lugar de estar en determinado sitio, ya yo pongo una piedra y me puede quedar en una casa 6, 8 y 12 sin saberlo, ¿sí?
Claro.
Entonces, eso hago primero y después, entonces sí, trabajo en la consulta los intereses que tenga el consultante.
¿Y esto se
¿Sí?
puede hacer a distancia, este tipo de consulta, o tenés que
Sí,
tener a la
no,
persona con vos?
no, yo lo hago online y lo hago presencial también, ¿sí? De hecho, te puedo decir que el 90% de las consultas que se manejan ahora, no sé si te pasa lo mismo después de la pandemia, son online.
Ah, sí, yo presencial. Sí, ya.
Casi, casi que no tengo consultas presenciales. Eso es una ventaja, o sea, tiene sus pros y sus contras, porque pues a veces es bueno tener a la persona enfrente, mirarla, todo eso, pero en la distancia pues tiene uno la posibilidad de trabajar con más gente en todo el mundo, ¿sí? Entonces, por eso digo, es bueno y es malo, no
Como
todo es,
todo,
sí.
todo virtud y condena, la vida es así, ¿no es cierto? Todo
Sí,
tiene su parte positiva y su parte
exacto.
negativa.
Entonces, y en la consulta, pues resolvemos, ponemos piedras, evaluamos, miramos que no haya, que esa misma piedra no esté formando aspectos negativos, que realmente la piedra resuene con la persona, porque pues puede ser que resuene dentro de la carta astral, pero a la persona no le gusta. Entonces yo le voy a poner una piedra negra a una persona y me dice, no, no me gustan las piedras negras. No, no la siento, no vibran conmigo, pues no resuena, no, no se puede, hay que cambiar la estrategia, hay que cambiar los aspectos en muchísimas ocasiones. Entonces, yo uso mucho los aspectos compuestos y los aspectos compuestos me llevan a la geometría sagrada.
Miren, qué
¿Sí?
interesante, qué interesante. Bueno, eso es la consulta y para enseñarlo, si alguien quiere aprender esta técnica,
También.
primero, ¿qué nivel necesita tener de astrología?
Necesita para aprender gemastrología básica con un nivel básico de astrología, que conozca los planetas, los aspectos, las casas, las ubicaciones, un poco de memorias, de ubicación de los planetas en exaltación, caída, gozo, todo eso, para saber cómo trabajar, qué es lo que realmente merece, amerita trabajar, ¿sí? Saber cuáles son las cúspides de las casas. Un nivel básico de astrología. Y
Bueno,
ya para unas. Para una
Perdóname.
astrología avanzada, gemoastrología avanzada, pues necesita tener mucho más conocimiento, por ejemplo, de casas derivadas, porque pues nosotros podemos trabajar, yo puedo trabajar en mi carta a mis nietos por medio de las casas derivadas, ¿sí?
Claro, lógico. Vos sabés que me encontré con mucha gente que toma un curso pensando que, viste, que la astrología tiene esta cosa que cuando la empezás a estudiar, sentís que sabés más de lo que sabés y cuanto más sabés te das cuenta lo poco que sabés. No sé si vos te pasa esa experiencia.
Todavía en este momento, después
¿Viste?
de
¿Vos viste
37
cómo
años,
es esto?
digo, ¡ay! Yo voy a
A mí
tener
me
que
pasa igual.
entrar a repasar esto.
Yo también tengo 37 años de astrología y me digo, ¿cómo? Esto todavía no lo sé o to y todo lo que tengo para aprender, pero me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar astrología, claro, como es un lenguaje, sentía que sabía un montón. Y me encuentro con que mucha gente le pasa eso y entonces se pone a hacer un curso, por ejemplo, de astrología horaria sin conocer lo que son los aspectos o de direcciones primarias y todavía no puede diferenciar lo que es un sistema, una carta con signos enteros o con plácidos. Y entonces lo que hice fue, ante la frecuencia de eso, armé un quiz como una especie de test gratuito que tengo en mi página. Así que cualquiera que esté viendo este video, si se quiere testear, aprovéchenlo. Y hice como 40 preguntas. Entonces dije, bueno, si vos sabés responder estas 40 preguntas, más de un 80%, entonces sí, ya tenés un nivel de principiante.
Ah,
Antes,
perfecto.
no. Antes no, ponete a estudiar astrología para principiantes y después métete en las otras técnicas, porque si no vas a hacer agua. Que viste que el
Claro.
alumno se frustra mucho porque.
Sí. Y se retiran, ¿no? Y
Claro, quiere
desisten.
estudiar la firma y resulta que no sabe lo que es una cuadratura, ¿viste?
Sí,
¿Qué pasa?
exacto. Por eso sí necesita un nivel básico de astrología.
Bueno,
No, no,
cualquiera que quiera
no.
tomar tu curso, si no están seguros, hagan el quiz que está en mi página, que es gratuito, es una invitación a divertirse, jugar y sobre todo poder testearse, porque
Claro.
el problema de la astrología es que no está regulada. Entonces vos, por ejemplo, si vos vas a un congreso de médicos, y la persona al lado tuyo te dice, está en el auditorio, te dice que es médica. Vos sabés que tiene un título universitario. En cambio, si vas a un congreso de astrología y la persona al lado tuyo te dice que es astrólogo, no sabés si estudió
No, no, no se sabe ni dónde estudió ni cómo aprendió.
2 meses o 200 años. No tenés
Sí.
idea porque no está regulado. Entonces, por eso yo dije, bueno, vamos a empezar a hacer esta especie de test para que la gente se pueda autoevaluar, porque si no, muchos se frustran en
Sí.
cursos que son lindos cursos, están bien armados, pero bueno, falta la base sólida, ¿no es cierto? Ok. Bueno, Patricia, te felicito por tus aportes, te felicito por tu investigación. A mí también me gusta investigar, así que entiendo el esfuerzo. El esfuerzo, sobre todo el esfuerzo de estar para adentro, ¿no? Y
Sí.
de mirar y de observar en un mundo donde justamente parecería que los astrólogos más exitosos son los que están todo el tiempo para afuera, ¿no?
Sí,
Pero el
no,
que.
la astrología es como la psicología, como la psiquiatría, uno tiene que experimentar en uno mismo, ¿sí?
Totalmente,
No,
totalmente.
no es válido estudiar astrología sin haber entrado dentro de mi carta astral, mirado todos mis aspectos, cómo se han comportado a lo largo de la vida, qué he vivido con ellos y qué he aprendido.
Es una ciencia esotérica, por más que ahora esté de moda y se difunda por todos lados, el sol me sigue corriendo, es una ciencia esotérica. Exotérico es hacia afuera,
Sí,
esotérico es hacia
hacia
adentro. Entonces
adentro.
uno realmente la tiene que poder encarnar. Va, el astrólogo que vive la astrología, ¿no? Así que bueno, me encantó charlar con
Bueno, no,
vos.
María, muchas gracias.
Vamos a poner al pie del video tus datos de contacto, ¿sí?
Bueno, perfecto,
Muy
perfecto.
bien,
Muchas gracias. Me
gracias.
encanta hablar contigo y pues te
Gracias, te
deseo
agradezco
éxitos
muchísimo.
también en todo lo que has emprendido en este último tiempo, que me parece maravilloso.
Muchísimas gracias y también siempre agradecida de que vos en el 2020, cuando yo estaba intentando abrir puertas, me diste una gran mano. Así que eso, un agradecimiento eterno por eso. Chao, chao.
Gracias. Un abrazo.